Marusa,
¿sí?
¿Tú te acuerdas que tenía guardada una canción para este día? De Peregrino, del grupo El Proyecto Anti.
Sí, que hemos hablado de ese proyecto aquí en varias ocasiones, ¿no, Sofía?
Sí, y tenían un vídeo en el mar tan maravilloso que espero luego ponerlo en la página web para que la gente pueda verlo. Y vamos a escuchar la canción de los océanos para ir a la segunda fase del programa.
Vuelvo a ti después de mucho tiempo. El contacto de los dos cuerpos activa recuerdos. Se reconoce mutuamente en un momento. Tu tacto sigue igual de suave a la par que violento. Tanto que mi piel se eriza a medida que avanzo en tu espacio. El reencuentro es grato, el placer mutuo. Las respiraciones de ambos llegan a un acuerdo tácito. Gozárselo despacito y pasito a pasito me rodeo de tu esencia de mujer. Fantasía líquida que es parte de mi ser. Nos conocimos al poco de nacer yo. Se me hace raro si me voy, ya no oigo tu voz. Siento tu intensidad llegarme justo por encima de los muslos, justo allá en aquel lugar. Por eso prolongo el momento y voy avanzando lento, saltitos hasta que al final me lanzo dentro de ti. La gravedad se altera y no oigo nada de lo que pasa o pueda sonar fuera. Cojo aire, llego contigo piruetas y trucos en oleadas de amor que bien disfruto y que riman con mi pecho haciéndome volar. Poniéndome a flipar con tu sabor a sal, me purgo el vicio, dándome el capricho. Bravura de hembra que me quita los bichos, por eso los viejos siempre hablaron de ti como la mar. Por eso los poetas siempre te cantaron en femenino, mar, como la mar. Ay, mamá. Pierdo su noción. Tu piel picada por el viento bajo el sol es golosina para mi retina. Delicia que devoro en otro margullón. Mis sentidos saturados de ti calman mi mente. Como por embrujo ya no pienso en esa gente que comercia fríamente con los frutos de tu vientre. Insisten en ensuciarte hasta dejarte inerte ya. Quiero seguir encontrándote aquí en donde siempre o verte en partes del mundo distintas. Todas las gamas de tu azul transparente, tus caras más salvajes y más lindas siempre limpias. Quiero estar contigo hasta que se arrugue mi piel, quedarme suspendido en ti y dejar de hacer pie. Dame otro revolcón, mami, de tres en tres, que no me importa cuántos estén gozando contigo en este mismo sitio y a la misma vez, que me da igual, sí. Que no me importa cuánta gente esté gozando contigo en este mismo sitio y a la misma vez.
Estamos en el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Son las 12 y 23 minutos del mediodía y vamos ya con la segunda parte de esta propuesta de radio. Sofía, vamos a compartir exactamente conversación con un fotógrafo.
Efectivamente, un fotógrafo maravilloso. Ya verás las fotos que vamos a colgar tan espectaculares.
¿Quién es concretamente Juan Francisco Olivares, Sofía?
Pues la verdad es que es un personaje, yo lo conocí a través de las redes y desde entonces todo lo que cuelga lo sigo. Sobre todo me llamó la atención un ave en una lluvia en esa zona esteparia de la zona, entre la Caldereta y Puerto, donde están haciendo ese destrozo tan tremendo. Y bueno, pues la verdad es que le he seguido y el sábado por fin lo conocí y dije, este martes no te me escapas. Y bueno, él no iba a poder ir hoy, pues ayer estuvimos en un sitio muy especial. Vamos a escucharlo.
Estoy con la sombra de la Iglesia de la Oliva. Hay una alfombra de sal y estamos viendo pues un poco los olivos y nos hemos ido de la fuente para que suene bien esto. Pues estoy con un poeta de la imagen, una persona enamorada del paisaje, y él es Juan Francisco Olivares. Buenas tardes, Juan Francisco. Explícanos por qué esa narración de la imagen. Lo primero, porque te hiciste fotógrafo y más cosas de tu vida. Explícanos primero cómo te metes en la fotografía.
A mí esto de la fotografía, buenas tardes, a mí esto de la fotografía me viene de nacimiento. Yo siempre me gustó. En casa, no, de pequeño me llegó una cámara pequeña, esas Kodak de las que habían antes, me llegó heredada de mi hermana, y con ella empecé muy, muy poquito al principio, pero luego cuando empecé con las cámaras, lo que denominamos cámaras reflex, que ya son con objetivo y con espejo, pues ya ahí puedes, ¿no?, expresar. Y entonces, como yo hice una conjunción, mezclé dos cosas que me gustan, que es la fotografía y la pasión por mi tierra. Entonces mezclé los pateos, que siempre estaba pateando por ahí, y me llevaba la cámara a todos lados. Qué duda cabe que Fuerteventura paisajes tiene unos paisajes únicos, y también voy siempre un poco huyendo de lo típico, quiero decir, la típica foto esta que se saca la gente, por ejemplo, que se ve que con los dos deditos cogen, por ejemplo, una montaña. Ay, no, eso no, busco lo original, lo que te sale de dentro.
Eres un poco literato de la imagen. Yo veo, porque es como leer, para cuando tú te pones a ver tus fotografías, estás leyendo. Es una forma de decir, o sea, muy Cervantes, muy cervantino en cada aspecto. Bueno, pues esas imágenes tuyas, yo creo que han sido espectaculares, ¿no? En Facebook, de la Ubara lloviendo, viendo la lluvia. Era un espectáculo realmente. Entonces, no son. Por eso yo te llamaba el poeta de la imagen, porque no son al uso, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es cómo te fijas, cómo detallas el ojo y dices, aquí hay.
Hombre, acabas de nombrar una fotografía que para mí es dificilísima, que es la cuando está lloviendo, porque evidentemente tienes que buscar la manera de no mojarte y no mojar el equipo, porque tienes un equipo muy caro en tus manos. Imagínate si se te moja. Yo normalmente me llevo una especie de toldito de estos de mimetizado, o desde el mismo coche. Yo me aparco el coche y con toda la paciencia del mundo espero y espero y espero hasta que salga la foto con un buen objetivo. Y así, la foto que tú dices, de que no era una Ubara, realmente
no, era una
ganga Ortega. Pero yo me quedé mucho más complacido con la foto de la ganga, porque es muchísimo más difícil de ver que la Ubara. Es un ave muy esquiva, muy, muy esquiva.
Y además tú sabes que la ganga lleva como una mochila en el pecho de agua. O sea, la cantimplora,
no lo sabía.
Sí, sí, bebe un poco de agua y lleva en el, y la guarda en el pecho. Y pero vamos, a mí me pareció que tenía una sensibilidad importante y por eso siempre he estado detrás de ti para ver si me concedías una entrevista. explícame también de dónde vienes, dónde has estudiado, un poco todo eso.
Sí, mira, yo soy majorero de nacimiento. Yo siempre explico esto a veces en Facebook. Yo no nací en el hospital como nace la gente. Yo nací en mi casa, en frente de donde está la Cruz Roja, del número uno. Esa siempre ha sido mi casa. Yo nací ahí, mi hermana antes que yo. Y bueno, pues majorero de siempre. Y luego, fotografía, yo soy totalmente autodidacta. O sea, yo estudié mi profesión, por un lado. Y luego la fotografía no me metí de lleno a estudiarla, sino yo soy una persona muy curiosa. Cuando algo me gusta, me meto de lleno. Entonces la fotografía, hice algún que otro taller de fotografía en Puerto, en el Charco. Y luego libros e internet en casa. Y luego, como yo digo, darte de bofetones con la cámara. Y las cámaras de ahora, las digitales, son buenísimas para eso, porque puedes disparar y disparar y disparar y disparar, y sobre la marcha ves el resultado. No es como las de antes. Yo me acuerdo cuando las cámaras eran de rollo, que yo me llevaba una libretita y yo anotaba foto 1, tanta abertura, tanta exposición, tanta... Vale, tú imagínate, luego cuando ibas a revelar las fotos, tenías que buscar el y te ponías a mirar la foto uno, ay, mira, tenía mucha exposición, le tengo, uy, así tardabas horrores. Pero claro, si te gusta, es tu pasión.
¿Le das literatura a las imágenes? ¿Necesitas te gusta ponerle pie de foto o te gusta...?
Mira, yo porque yo tengo en mi familia, tengo varios fotógrafos, tíos míos, por parte de mi padre. Y cuando yo digo, bueno, soy fotógrafo, me gusta la fotografía, dice, ah, como de familia, te viene. No. Yo, a mí la fotografía de familia no me gusta nada. Eso de ahora el padre, ahora que se pongan los niños, no, lo detesto. A mí lo que más me gusta es la fotografía artística. Entro un poco con lo que es el modelaje, me sirven de modelos, por ejemplo, amigos míos, mi familia, todo el que se anime me dice, oye, Oli, yo te ayudo, venga, ¿qué necesitas? Pues mira, necesito que te vistas de esto o de aquello. Y bueno, y a veces voy con unos amigos, buscamos cuevas por ahí en Malpaíses, y estoy con un trabajito porque estoy haciendo una exposición. Entonces ellos se visten de guanches para mí, uh-huh, y yo les tomo fotos y bien, ese me gusta. Luego también juego mucho con las luces, que lo que pasa es que eso son fotografías que yo, te aviso, yo son fotos que yo no he colgado en internet, son fotos que yo reservo para la exposición y espero que salga pronto. Estoy todavía con el material es carísimo, por eso tardo tanto.
¿Dónde va a ser? ¿Anunciamos algo o no?
Todavía no lo tengo decidido, porque empecé haciendo todas las obras en cristal, en fotos con cristal, en lo que son los marquitos estos clásicos de toda la vida, y ahora estoy pues pasando lo que es fotografía a lienzo. Uh-huh. Entonces lleva tiempo, pero te aseguro que les va a sorprender, porque hay fotos, te digo que hay fotos que me las hacen en tela y me las hacen con el marco de madera. Y cuando me las dan, me llaman por teléfono y me dicen, Oli, ven a buscar las obras y agárrate. Digo, ¿por qué? Dice, guapísima. Y cuando voy a verlas, nos quedamos todos. El que me hace los marcos, la chica de allí y yo, los tres mirándolas un rato. Digo, qué guapas quedaron. Pues así que me imagino que al público le va a encantar.
O sea que vamos a ver un poco pues ese mundo aborigen. Introspectiva, vamos, una exposición del interior.
Desde mi punto de vista, o sea, no voy a poner una arqueología exhaustiva porque ni mis conocimientos son profundos ni nada, yo no soy arqueólogo, pero sí desde mi punto de vista hago mucho hincapié, por ejemplo, en la luz de Mafasca. Hago también, me meto mucho con las cuevas, tengo varias fotos de cuevas, de yacimientos, y siempre pidiendo permiso y esto para poder hacerlo. Y luego pongo colores. Me gusta mucho poner colores en las piedras. Uh-huh. Yo me llevo todo un arsenal de linternas y con filtros y con historias. Y las noches que hay mucha luna, que hay una, me encanta mucho la luz de la luna, esa luz astral, pues me llevo todos esos focos y me monto cada historia yo solo.
Qué bien, qué maravilla.
Sí, qué
¿Ya has subido a Tindaya? Bueno, todavía no sé si has llegado a fotografiar esa noche de luna con los podomorfos iluminados, como quien dice, porque es cuando realmente se pueden ver, o todavía no lo has descubierto.
Mira, te soy sincero, yo he subido muchísimas veces a Tindaya, aunque siempre hay mucha gente que dice, oye, que no se puede, no se debe, uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios yo sé por dónde subir. Sé que no se debe de subir donde hay tierra, porque siempre terminas generando vereda. Entonces lo bueno es subir siempre por riesgo. Curiosamente siempre te encuentras mucha gente arriba, con lo cual dices tú, bueno, yo preocupado de... Y de noche no he ido por dos razones. Primero, aparte de lo que es...
Te voy a reñir, ¿eh? Que estamos no. En el Jable al Malpey, que somos los grandes respetuosos. Mira, o sea,
te voy a contar
regañamos a todo el mundo que sube a Tindaya sin permiso.
Bueno, yo te voy a contar una anécdota. Una persona que yo conozco subió de noche a Tindaya a hacer lo de la luz con los grabados. Figúrate que ella no es arqueóloga ni nada, sino ella quería sacar fotos. Ella realmente no fue a hacer daño, simplemente fue a sacar fotos. Tú imagínate, en la montaña de Tindaya, la punta arriba, de noche, la luz se ve a lo lejos. Y desde el pueblo, claro, estaban viendo las luces. Entonces, cuando ella bajó de la montaña, la estaba esperando la Guardia Civil. Y bueno, ella me contó, digo, ¿qué te pasó? Y tal. Y ella dijo, yo asustadísima porque bajé, la Guardia Civil me estaba esperando, me tomaron los datos y tal, pero bueno.
Son 600 euros de multa, ¿eh?
Bueno, ella no me dijo nada si pagó multa, no, yo hace...
Vamos, que... bueno, la cuestión es que tienes que ir, pero con permiso. Y yo vamos, si nos dan permiso, te llevo con la arqueóloga que más sabe de la montaña. Y entonces vas a flipar en colores. Pero vamos a seguir con un poco que nos expliques. Bueno, ahora mismo en Fuerteventura estás preparando esta exposición. Sí. ¿Has tenido otras exposiciones anteriormente?
No, nunca he querido exponer. Fíjate, yo soy muy perfeccionista con la fotografía y nunca me ha gustado, por ejemplo, hacer una exposición de fotografías con formatos pequeños o con formatos, este clásico formato que es que pones un cristalito en la foto y luego por detrás le pones la tablita con esas... No me gusta. En eso soy bastante perfeccionista.
O sea, que te conocemos vía Facebook.
Sí, pero yo... Sí. Sí, ciertamente yo abrí la cuenta JF Olivares, yo ya tenía otra cuenta mucho más antigua, pero yo abrí la cuenta JF Olivares para, digamos, para darme a conocer lo que es mi faceta fotográfica. Entonces con este tema de la exposición, yo no he querido meter, digamos, la caña que yo tengo en fotografía, lo mejorcito, lo mejor de lo mejor no lo he colgado. He colgado fotos buenísimas. A veces reconozco que cuelgo una foto y digo, wow, y es mía, pero lo digo, wow, esta foto es increíble. Pero tengo mejores trabajos y eso los reservo. Luego, una vez que salga la exposición, ya entonces sí, colgaré esas fotos luego en Facebook para disfrute de todo el mundo.
Ajá. Vamos a pasar a hablar un poco también de tu faceta activista, porque bueno, el sábado te veíamos, vamos, te encontramos allí en primera línea en la concentración contra las pues todos los parques eólicos, todo el tema solar. Siendo majorero y habiendo nacido aquí, has visto la transformación a lo largo de estos años. Me gustaría también que nos explicaras desde la imagen la percepción de lo que está pasando en Fuerteventura.
Mira, yo la imagen no la veo, la sufro, porque realmente lo sufro. Yo en casa hemos tenido una educación somos muy arraigados a... a lo nuestro, y cuando hay cambios no quiero decir que seamos conservadores, no, pero cuando el cambio va a peor lo sufrimos un montón, mi madre, mis hermanas, yo, y yo veo la isla a una velocidad tremenda, pero en todos los sentidos, incluso en la identitario, estamos perdiendo nuestra identidad a una velocidad que a este ritmo yo calculo que en una generación más va a quedar muy poco de Canarias, muy poco. Y luego nuestro territorio, como decimos nosotros, la palabra, el verbo chascar, se lo están chascando a una velocidad también. Si de verdad amas esta isla, es imposible que salgas con tu coche al norte o al sur y no te duela lo que veas. Porque a veces en Facebook hay personas que me entran con unos comentarios del tipo de, por ejemplo, la carretera nueva, la nueva autovía. A mí la nueva autovía me duele en el alma. Yo
ya digo, somos dos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que no es necesario romper tanto. Puedes hacer la obra y si es necesaria y se tiene que hacer, es un mal necesario. Bueno, vale. Pero ¿de verdad necesitas romper tanto?
Es que, bueno, yo te lo digo porque hemos estado intentando que la segunda parte de la caldereta a Puerto Rosario fuera por la actual carretera. Sí. Y ha sido como imposible. De hecho, se está cargando pues una de las poblaciones más importantes de Ubara, de Macho de Ubara. Y hemos ido fuimos a la Comac, suplicamos al Cabildo por activa, por pasiva, nos reunimos con todos los agentes, bueno, con los consejeros en su momento.
La foto de la ganga que tú me acabas de nombrar ahora, la foto que me dijiste, oye, la foto de la ganga lloviéndole encima, esa foto está tomada justo donde pasa la carretera. Te lo digo, la subida a Guijey, justo la subida a Guijey, hay máquinas y están haciendo como un puente para pasarla. Ahí justamente fue esa foto. Ajá. O sea, hay grupos de aves ahí, y más cuando llueve.
No, es una zona esteparia muy buena y era como el segundo punto más importante por parte de un ornitólogo, además muy bueno, internacional, Joaquín Helmit, y que era el principal experto del grupo de la UICN en aves esteparias. Lo tenían como una eminencia. Él está ya muy enfermo. Pero la verdad es que menos mal que ya tiene un Alzheimer muy avanzado, ya ni se acuerda de la Ubara, pero realmente habrá que escribir un libro con tus fotos y la historia de este señor, porque pues eso, la demencia y el Alzheimer ha hecho que ya no se olvide de lo que era su verdadera pasión, porque vivía solamente para contar y para censar los machos de Ubara, para disfrutar, ver el cortejo, y bueno, pero nos estamos yendo desde la entrevista.
Venga,
reconduzco. Vamos a que nos expliques un poco, pues, actual.
¿De dónde me venía el activismo?
Sí, sí.
Figúrate que yo amo a mi tierra, la amo. En serio. Y yo desde que era jovencito siempre, aparte de que caminábamos por ahí mucho, luego estuve en la escuela taller de Tefía, allí nos metimos en medio ambiente, me metí en medio ambiente y durante 5 años pues nos caminamos toda la isla. Y ahí digamos que también aprendí muchísimo, muchísimo. Cuando sucedió el problema en la montaña de la Muda, yo fui una de esas personas que detuvo la Guardia Civil. Yo fui una de esas personas que acabó encerrado en el cuartel de la Guardia Civil. Realmente no hicimos nada malo, lo único que hicimos fue sentar una sentada en el camino para que las máquinas no subieran, no fue otra cosa. Bueno, la obra se hizo al final, pero siempre he tenido esa vena y todo me duele. Yo voy, por ejemplo, la carretera de las dunas, que a mí se me ha criticado mucho en Facebook por eso. Yo no la defiendo en absoluto. Es una carretera que a día de hoy es, para mí es inútil. O sea, ya está la carretera nueva.
Cada vez te quiero más, ¿eh?
La carretera de arriba, la nueva, se hizo con un coste ecológico altísimo. Sí. Y a mí me han comentado que el gobierno de Canarias era consciente de ese coste elevado. Entonces ellos propusieron que, bueno, que ya que como esa carretera nueva, esa autovía se hacía por un malpay precioso, tiene un montón de colores, pues por lo menos para contrarrestar tanto destrucción, pues quitar la carretera de las dunas. Y yo soy partidario de que la quiten, porque yo creo que si tú quieres ir a las dunas, tú vas. Aunque no haya carretera, tú vas y te la pateas y vas a la playa y esto. Pero bueno, yo paso por ahí y me duele.
Un poco el sistema de Doñana, ¿no? Que hay un coche que va por las dunas. Y va, es como una ruta. Y entonces,
como más o menos como en la Montaña del Fuego, en Lanzarote, que te lleva
No, es como una. Es como un gran jeep, ¿sí? Pues para 15, 17 personas, y tú vas ahí y te van dejando en la playa si quieres, luego te recogen, pero no puedes meterte a las dunas, interior, porque hay águilas, porque hay linces, porque hay muchas cosas, pero tú puedes, lo que es el litoral, sí, patearlo, caminar por la playa, pero no puedes, o sea, es un camino de tierra.
Es una opción. Yo estuve, por ejemplo, en las dunas cuando se rodó la película, el último día de rodaje, que al día siguiente ya se abría oficialmente la carretera, un día antes yo entré, hubo mucha gente que entró ese día, y yo me metí con mi cámara de fotos, con mi trípode, me llevé la bicicleta y con la bicicleta me recorrí todo aquello, y era impresionante. El silencio. Yo me quedé un rato tirando, haciendo disparos en la carretera, y desde la carretera es algo inusitado hoy en día. Podías oír los alcaudones, podías oír las cabras, podías oír. ¡Qué silencio! Y solo se oía los animales, ¿no? Y recuerdo que pasó una chica haciendo deporte con una bicicleta de carreras. Y como me vio que estaba tan afanado con la cámara, me dice: ¡Qué lujo, verdad! Me gritó: ¡Qué lujo, verdad! Y me miré, digo. Desde luego, qué lujo. Eso fue un día antes. Al día siguiente volví porque yo quería grabar un vídeo con la diferencia, sin y con. Y al día siguiente me quedé asombrado. Ese vídeo está por ahí. Si quieres, un día te etiqueto para que lo veas. Era tan bestial la diferencia. Al día siguiente, claro, fue época que no había COVID, estábamos a tope de turismo. Y fue tan la diferencia que dije: ¿Qué va? Esto no puede ser. Es increíble. Mira, olor a gasolina. Ruido de goma, o sea, la gente se queda enterrada en la orilla de la carretera intentando salir, ese chillido de ruedas lo oye, alfombrillas en la arena abandonadas, después coches sacando a otros coches, después la grúa que venía para también sacar otros coches, guardia civil multando. Mira, yo decía: madre de Dios, parece un frenopático esto, total. Y con la Isla de Lobos, bueno, ya te diré.
Bueno, veo que estamos sentimentalmente unidos a los mismos espacios, pero sigamos con el camino, las propuestas un poco en relación, por ejemplo, a lo que está pasando con este cambio, ¿no?, de paisaje que nos hacen, pues de repente aparecen torres de alta tensión, los parques eólicos, las placas solares. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué estás por ahí? Seguro que estás pensando algo en relación a la imagen y la destrucción.
Mira, yo empecé colgando fotos de las torretas al principio. La gente no estaba todavía muy concienciada con las torretas. Y lo único que obtenía cuando colgaba los posts con las fotos de las torretas era silencio. Alguien me ponía a lo mejor un like, y ahora se nota, yo siempre digo que a la gente hay que repetirle, es la única manera que se conciencian. Si tú cuelgas una foto un día con algo, no se les va a quedar en el retintín, ¿no? Entonces tú ahora cuelgas una foto de torretas y todo el mundo, ves a todo el mundo cabreado. La gente se está concienciando con el tema. Claro, ahora tenemos torretas antiguas, de, cuando digo antiguas me refiero a un Elco y torretas de Unión Eléctrica Canarias, otras torretas, y hay lugares de la isla, bueno, yo creo que tú lo sabes y todo el mundo lo sabe, sobre todo la zona que está por detrás de Montaña Roja, cuando vienes en dirección hacia Puerto por la Autovía Nueva, tú miras hacia la caldereta y parece un bosque de torretas.
Texas, parece.
Texas, pero no sacan petróleo. Estas no sacan petróleo. Y yo muchas veces pienso, digo, un turista de calidad, o yo, por ejemplo, yo me. Tú imagínate que nosotros nos vamos de turismo, ¿vale? Y nos vamos a cualquier país de Europa. ¿Tú te imaginas que tú vayas en la guagua desde el aeropuerto hasta el hotel y tú vayas sentado ahí en la guagua mirando por la ventana con tus ojos curiosos porque eres un turista y vayas viendo todo ese reguero de torretas, todo ese semillero de torretas y venga cable y venga torretas? Yo me quedaría descolocado. Yo diría, ¿dónde me metieron a mí?
¿Tú no crees que Fuerteventura es la fea? La familia, pues siempre hay, esta es la fea, o quiero decir que, sí, que el, a veces el maltrato que se está dando a esta isla, no sé por qué, y tampoco, vamos, yo creo que hay que hacer un análisis psicológico, sí. Es una invasión y entonces tal, o la gente ha pasado mucho hambre y entonces no quiere a su tierra. ¿Qué está pasando aquí? Porque es que no lo ves en Lanzarote, no lo ves en La Gomera, en La Palma.
Yo he notado que hay mucha gente que tiene una falsa percepción de la isla, como la ven que está tan pelada, que sobre todo que no tiene más arbórea, no tiene árboles, no tiene hierba, está en un desierto. Para ellos es feo, no lo ven, pero vamos a ver, tiene un paisaje precioso. Entonces no, para ellos no se pierde gran cosa cuando se destruye. O sucede, por ejemplo, como pasó con el campo.
Pero lo tienes, por ejemplo, en los empresarios, ¿no?
Sí.
Los empresarios majoreros es como un desprecio. Ellos quieren hacer nidos de hoteles y tener en la playa sus kioscos para vender cervezas y sangría, pero o sea, es como una especie de inquina, quieren ser venidor, no sé qué decirte, ¿por qué pasa eso? ¿Tú lo haces?
Esa es la mayor de mis preguntas, ¿por qué ellos encuentran la belleza en hacerlo todo igual? No lo entiendo. O sea, si yo me voy de viaje, de vacaciones, me voy a Holanda, pues querré ver, no sé, los molinos holandeses y querré ver lo que hay en Holanda, ¿no? Tú imagínate que todos pongamos molinos holandeses. En aquí, en
las amapolas, ¿ves?
Todo sí, sí, los tulipanes, y venga, y en Fuerteventura vamos a poner tulipanes, y en Alemania vamos a poner tulipanes, y en España vamos a poner tulipanes. Al final, es como cuando la gente se va, los turistas se van a comer a un restaurante. Yo hay una cosa que me enfada mucho cuando veo aquí los turistas comiendo hamburguesas o pasta. Me molesta muchísimo, porque digo, vamos a ver, una de las cosas más bonitas que tiene hacer turismo es probar todo. ¿Quieres probar lo típico de aquí? Pruébalo, pruébalo. Tenemos una comida maravillosa. Te vas a comer la misma hamburguesa que te comes a diario en tu vida cotidiana, te la vas a comer aquí en tus vacaciones, cuando podrías comerte algo que solo te lo puedes comer aquí. Ahí lo único que yo entiendo es que la gente no tiene cultura. A mí es lo que me demuestra, porque una persona con conocimiento y con sensibilidad dice, hombre, ya que estoy aquí, voy a aprovechar para probar algo que solo tienen ellos aquí. No es todo el sol. Y luego con respecto a la costa, ¿qué te voy a decir? Yo me pongo malo, me pongo malo. Ahí hay unos vídeos que yo los colgó una persona en YouTube y yo los he estado compartiendo, que son los vídeos de cuando dinamitaron la costa en Corralejo.
Ah, sí, yo estaba allí.
Enfrente del Bahía Real. Bueno, yo recuerdo mucho, yo soy un fanático de César Manrique. Y César Manrique siempre se enfadaba con eso porque decía que bueno, que lo único que se perseguía cuando se hacían hoteles era taponar la visión del mar. En primera línea de mar siempre hacen unos hoteles altísimos, ya deja a las filas de atrás y a los que viven por detrás, si no tienes una montaña donde está colgada tu casa, no vas a ver nada. Y entonces te tapa toda la visión. Sí, bueno, luego las habitaciones me imagino que costarán más caras, ¿no? Por las vistas, pero es una forma triste de vender tu tierra. Yo pienso que en ese sentido, yo sé que digo una palabra muy fuerte, pero yo pienso que prostituimos nuestra tierra. O sea, la damos por dinero y se la damos a cualquiera que nos dé dinero. Entonces, yo pasa como con las renovables, que la gente se confunde y dice, ay, ¿cómo puedes estar en contra? Yo no estoy en contra de las renovables. Ningún majorero, ninguna persona de la isla ha estado nunca en contra de las renovables.
Al revés,
al
¿no?
Al revés. De hecho, era el pueblo el que le decía a los poderosos, oye, probemos con renovables. Y ellos nos decían, no, no, el petróleo es el que manda, y punto. Ahora resulta que son ellos los que nos dicen, no, las renovables mandan. Nosotros volvemos a repetir, sí, sí mandan las renovables, pero, a ver, no por hacer los deberes más rápido, de nada te sirve hacer los deberes rápidos si no te salen bien. Es preferible ir despacio, planificarlo bien, hacer un buen trabajo de impacto y hacerlo bien. No hacer esta locura que están haciendo ahora, porque es que es triste que tú mire, vayas hacia arriba y dices, claro, una isla como Fuerteventura, que es totalmente llana, un molino de 150 metros de altura, wow, lo vas a ver desde muchísima distancia. Estamos perdiendo paisaje a una velocidad tremenda, tremenda, y por donde quiera que te vires, todo es destrozo. Destrozo, te vas a correr lejos, destrozo, miras para allá, destrozo. Metieron una máquina en el Malpey de Uriamen. Me dieron una excavadora y empezaron a hacer carreteras. Entonces nosotros, un amigo mío me dijo, oye, hay una excavadora en el Malpaí de Uriamen. ¿Qué dice? Digo, vamos, vamos, eso hay que verlo. Fuimos a mirar y echamos una volada con un dron y habían hecho lo que es la planificación de un parque de fotovoltaica. Entonces, en esa planificación, tú lo ves desde el aire y se ven las pistas cruzándose unas a otras. Y en una de esas, una pista pasa por en medio de un yacimiento arqueológico, y un buen yacimiento arqueológico además, muy bueno. Y dices tú, bueno, pero es que nos hemos vuelto locos. ¿Desde cuándo se ha visto meter una máquina en un Malpey a destrozar, que siempre ha sido algo que se ha respetado muchísimo? Bueno, pues nada, le pasamos las fotos a una compañera que es arqueóloga y ella dice que está ya mano en el asunto con eso, a ver qué pasa. Pero digo, ¿cómo es posible que el canario valore tan poco su tierra? Me lo pregunto todos los días. Todos los días digo, qué triste, de verdad qué triste, porque es un paisaje único, único. Luego, la fauna, me da muchísima pena porque los tenemos cada vez más arrinconados.
La foto, esa imagen que te despiertas por la mañana o por la noche, te acuestas con ella, ¿cuál sería?
Yo busco todos los días la foto perfecta. Cuando salgo a sacar fotos es imposible, pero la busco. Tú te refieres a una imagen que a mí me gustaría de la isla. Es que tendríamos que volver atrás en el tiempo.
Creo que tendré que volver a hacerte otra entrevista para que describas y narres cómo sería esa foto.
Cuando era niño, tú no podías ir en coche más de 3 kilómetros sin ver esa postal que tú me estás diciendo. Pero hoy por hoy es muy difícil. Yeah. Tendrías que irte a un páramo, un cegarral, donde ni la ubara quiera estar. Es que es horrible. Luego te encuentras, por ejemplo, hay una cosa también que no me gusta nada, que es el postureo este que está tan de moda. Ahora resulta que el postureo se está diversificando en varias ramas. Una de ellas es, como lo llamo yo, el postureo arqueológico. Ahora la gente se dedica a buscar yacimientos arqueológicos para hacerse fotos de postureo. Eso me da un pánico. Me da un miedo tremendo, tremendo, porque dices tú, bueno, si todavía dices tú, bueno, hay gente que entiende un poquito y intentan no descontextualizar lo que hay allí ni nada, sino se pone, no, pero la gente no entiende. Y la gente llega y hace barbaridades. Y está haciendo mucho daño, ¿eh? El postureo está haciendo muchísimo daño. Todos esos sitios que se han puesto, que se han hecho tan populares en tan poco tiempo, como puede ser el Arco de las Peñitas, como puede ser el sitio donde va la gente a darle de comer a las ardillas, que también hay que tela, ¿eh? Esos sitios están muy degradados. Y a mí me dice la gente, bueno, pero si tú pones vigilancia y lo cuidas, ni aun así. Porque yo soy de la opinión que tú, por ejemplo, coges una playa. Tú la playa no la ensucias, ni tiras basura y la tratas perfectamente, pero si la llenas de gente de domingo a domingo y le metes un montón de gente, solamente con el uso se degrada.
Uh-huh. el viento nos está... Bueno, Olivares, que se nos va el tiempo, sí. Y nada, desearte pues esa exposición que sea pronto.
Yo aviso.
Y darte las gracias, y nada, que no, hemos estado acompañado de... Me parece que es un gorrioncillo, pero bien cantor, ¿eh?
Está martilleando ahí.
Pues dejamos a Olivares buscando la foto de su vida y pendientes de ese aviso de su primera exposición fotográfica, Sofía. Sofía.
Te van a encantar sus fotografías.
Yo pensé que ya te habías marchado, ¿eh?
No. Pues he cortado la entrevista porque digo, madre mía.
Ah, bueno, conversación. Pero... conversación para rato, por lo tanto, ¿no?
Sí, es muy majo. Uh-huh.
Nos ha encantado escuchar a Olivares y su particular visión de la isla, y a través de sus fotografías, de su trabajo, de su observación, en fin, y como decíamos, aguardando a la comunicación de esa primera exposición, que hemos entendido que será de gran formato, porque al fotógrafo no le gustan las imágenes pequeñas, por lo que hemos escuchado, ¿no, Sofía?
Sí, y el lienzo, veremos, seguramente es un experimento.
Bueno, estamos nosotras para experimentos ya, ¿eh? Sí. Sofía, nos vamos con Aceicele, ¿no?
Sí, buah, Aceicele, fantástica. Y yo creo que ella coordinó un poco, dirigió esa manifestación que terminamos gritando que la isla no se vende, se defiende. Uh-huh. Y quiero terminar pues eso, con Aceicele, con su música que te vuelve a la tierra.
Pues ahí está esa propuesta que nos hace Sofía para cerrar el programa hoy, Día de los Océanos. Sofía ha dedicado en la primera parte del espacio precisamente a esta conmemoración, hablando de un proyecto concretamente que nos ha presentado Elena Ramos, de Sea of Birdlife, y hemos seguido mirando a la isla a través de los ojos del fotógrafo autodidacta Juan Francisco Olivares y la música de Aceicele para cerrar. Gracias, Sofía, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Billetes, monedas, no habrá futuro en la tierra.
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de buey. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?